Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación del IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos.
Y yo soy Ana Núñez, técnico de comunicación de la representación del Consejo Superior de las Investigaciones Científicas en las Illes Balears.
Y hoy os traemos el undécimo episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro científico de hoy, Pau Balaguer. Pau es licenciado en Geografía por la Universidad de Les Illes Balears, experto universitario en sistemas de información geográfica y teledetección y además también doctor en Geografía, Geografía Física y Geomorfología Costera.
Actualmente, Pau se encarga de la gestión y ayuda en la organización del buque oceanógrafo del Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears. Además, ha participado en varios proyectos relacionados con la gestión costera, entre otros.
Bienvenido, Pau.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Antes de zarpar, abrimos con una pregunta algo alejada de tus funciones actuales, pero relacionada con tu tesis doctoral sobre las costas de nuestro archipiélago. Como experto en geología, ¿cuál es la formación geológica costera que más te llama la atención de las Illes Balears?
Pues en principio serían todos aquellos tipos de costas que se repiten en diferentes ámbitos costeros, es decir, en diferentes islas. Ahora mismo pues, se me ocurre pues, las costas de la Serra Tramuntana, muy acantiladas. También las costas que se desarrollan en los dominios de las Serres de Llevant y la zona en el este y noreste de Mallorca, y las costas de la zona de la Serra dels Amunts de Ibiza, en el noroeste de Ibiza. Y por último, pues todas las costas del sur, sureste de Mallorca, sur de Menorca y Formentera, que todas ellas pertenecerían a la misma unidad, que son del Mioceno Superior. Si os fijáis, todas tienen rasgos fisiográficos, ya no geomorfológicos, sino fisiográficos muy parecidos, pues son prácticamente los mismos materiales. Pero al tener diferentes exposiciones, pues responden diferentes. Es un poquito lo que me llama la atención.
Un poquito de todas, entonces.
En tema de deformación, no, nos quedarían las bahías y las costas cuaternarias, que estas son,
ah, no, sí, digo, pero
que también son muy interesantes, islas, pero estas van por delante.
Actualmente te encargas de la gestión y operación del buque oceanógrafo de la ISS SOSIF. Para las personas que no están familiarizadas con este tipo de trabajo y de que nunca hemos subido en un buque así, ¿podrías explicarnos qué tipo de actividades científicas se hacen en el buque?
Bueno, en el buque se desarrollan diferentes tipos de actividades, de campañas científicas. Sobre todo el barco estaría enfocado a un tipo de trabajo más de tipo costero. Por ejemplo, ahora mismo el barco acaba de operar una campaña para los investigadores del Instituto Español de Oceanografía, sede de las Islas Baleares, que es una que se ha desarrollado en las Islas Columbretes y ha sido de muestreo, basada en el muestreo de fondos cercanos a la costa, de estudio de langostas, comportamiento, etcétera. Y para ello el barco pues tiene que estar en zonas cercanas a la costa y de ahí que sea mucho más manejable, dado por sus dimensiones y sus características. Un catamarán, cala poco, se puede acercar bastante a la línea de costa con mucha prudencia, pero también con facilidad para bajar la lancha neumática y transportar a los investigadores. Otros tipos de campañas, sobre todo propias de SOCIP, serían, considero las más importantes, las campañas canales. Estas son, como ya he dicho, son del SOCIP y estas se desarrollan a lo largo son muestreos estacionales que se desarrollan a lo largo de los canales de Mallorca y de Ibiza. Estos canales son muy importantes puesto que se podrían considerar como puntos calientes de biodiversidad y permiten también a los investigadores, principalmente físicos modelizadores de oleaje y de corrientes, pues poder profundizar más en la circulación de estas zonas. De alguna manera, el canal de Ibiza, dependiendo de las características de la circulación de las masas de agua del canal de Ibiza, pues podríamos tener una primera foto bastante importante del estado actual del Mediterráneo Occidental. De ahí viene un poco el punto caliente y la importancia. También hay otras campañas muy importantes. Bueno, hay que mencionar que el barco colabora con otras instituciones, como ya he dicho, el Instituto Español de Oceanografía, y así como también investigadores del CSIC, que alquilan, alquilan sus proyectos, adquieren el barco para para un tiempo determinado, y se desarrollan las campañas pues que ellos creen necesarios y que creen conveniente realizar con las características de nuestro barco. Y otros proyectos internacionales muy importantes, como ahora mismo podría ser el proyecto Calypso, que es un proyecto digamos promovido por Estados Unidos, por la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, y es un proyecto basado en la comprensión y del transporte tridimensional de las aguas oceánicas, y en este caso pues en las aguas del mar Alborán y de Mediterráneo Occidental. En este tipo de proyectos pues ya se juntan otros barcos de otros centros de investigación internacionales, pues el Francia o el propio Estados Unidos. Se lanzan muchas boyas de deriva, de muestreo lagrangiano, y también muchos submarinos autónomos. Bueno, es investigación puntera de muy alto nivel, y es un poco las banderas más significativas del barco.
Eso en cuanto a actividad científica, que como vemos es mucha y muy variada, pero ¿cómo es el día a día ahí? ¿Cuántas campañas se realizan al año?
Pues las campañas, tiene una media el barco ahora mismo de unas entre 8 y 13 o 14 campañas al año. 13, 14 han sido, o algunos años que se han batido récords. Pero de todas maneras se está trabajando para tener el máximo de campañas posible. El día a día, pues como cualquier barco, el barco flota, el barco funciona y es un barco de trabajo. O sea que, vulgarmente se podría decir que el barco se va gastando cada día poco a poco, entonces hay que estar un poco bastante pendiente del mantenimiento. Para ello está el capitán y el jefe de máquinas, que pasan informes continuamente a, en este caso a mí, o a dirección o administración de SOCIP, pues dando sus puntos de vista o exponiendo las necesidades del barco. Ese barco tiene grúas para lanzar los aparatos de muestreo, los mismos aparatos de muestreo que están incorporados, como el ADCP, que es un perfilador de corrientes instalado en el propio barco, la propia sonda, aparatos relacionados con GPS, etcétera, todo necesita antenas, por ejemplo, todo necesita un mantenimiento y una periodicidad, y sin hablar ya de los motores y generadores que permiten transportarte al lugar de muestreo y darte la energía necesaria para pues un poco todo, ¿no? Pues el día a día es bastante activo, es bastante visto desde fuera puede parecer apasionante, ¿no? Desde dentro pasas un poco, en mallorquín que se dice, pasas un poco de pena, ¿no? Pero bueno, así es un barco.
A mí se me han puesto un poco los dientes largos. Para el público general que nos escucha, o yo mismo, ¿es posible visitarlo? ¿Es posible visitar el buque oceanográfico?
Sí, claro. El barco oceanográfico SOCIP, el catamarán SOCIP, realiza campañas. Bueno, campañas, perdón. Realiza jornadas de puertas abiertas. Normalmente, hasta la fecha, varias veces al año. Con el tema de COVID nos hemos visto un poco más limitados. Está previsto para el próximo 24 de septiembre que la ICTS SOCIP organice en la zona de la Escalera Real, frente a la lonja de Palma Mallorca, una jornada de puertas abiertas que tendría lugar por la tarde, entre las 5 y las 8 de la tarde, y en ella, pues debido a los protocolos sanitarios de COVID, pues podéis inscribiros todos los interesados en la página web del SOCIP, que sería www.socib.es. Entonces, pues ahí se puede conocer la labor científica, te hacemos una pequeña tourné por el barco, ves cómo son los camarotes de los investigadores, de los tripulantes, accedes al puente de mando, así como te enseñan las características del laboratorio húmedo, entendido aquel de donde se tratan las muestras, normalmente biológicas o muestras todas las que lleven agua, ¿no? Y el laboratorio seco sería todo lo de procesamiento, donde están los ordenadores, las máquinas, etcétera. Y entonces, pues te hacen, hacemos pues una visita guiada, como he dicho, y así pues tienes un dibujo un poco más aproximado de lo que es el barco. También este 24 de septiembre se sería por la tarde noche, aprovechando que el día 25 de septiembre es el día de la costa mediterránea, y de manera pues celebramos un poco todos pues este acontecimiento.
Imagino que para uno mismo su barco siempre es el mejor, pero ¿hay algo que destaque del buque ITS SOSIF? ¿Alguna característica que lo haga especial dentro de lo suyo?
Bueno, el barco oceanográfico SOSIF, que es el catamarán oceanográfico SOSIF, el nombre es un catamarán, tiene dos cascos, es un doble, lo que le confiere algo más, en principio, por sus dimensiones, algo más de agilidad en los movimientos. Es un barco de 23 metros, entonces esto también le otorga una cierta facilidad en la maniobrabilidad respecto a otros buques mayores y a lo mejor nuestro barco, que está construido en fibra, otros barcos que están construidos en metal, pues es un barco pues en el que es fácil de, entre comillas, fácil de manejar, en que las inercias no influyen tanto como otros barcos más grandes. Por ejemplo, en estos trabajos de muestreo de costa, pues es importante, puesto que no tienes que hacer una previsión excesiva para acercarte a la costa, porque claro, hay barcos que aunque quites motor, ellos siguen, los barcos de gran tonelaje, tienes que prever pues el frenado, ¿no? Este es un barco como mucho más manejable y a una escala de operacionalidad, de operatividad a nivel de Baleares y de Mediterráneo Occidental, para hacer campañas pues de 7, 8, 10 días con una autonomía de este tipo.
Es un chascarrillo, pero muchas veces se distingue entre la investigación de bota y la de bata, refiriéndose a si se es más de salir al campo a realizar observaciones o más de laboratorio en un entorno controlado. ¿Con qué vertiente te sientes más identificado y cómo existen ambas aproximaciones dentro de un buque oceanográfico?
Bueno, pues antes, como he explicado, que existe un laboratorio seco y otro mojado, a veces se da la... También el paralelismo de que hay técnico o investigadores más destinados al manejo de datos o al manejo de los propios aparatos en el laboratorio seco. Esto sería más, pues, más de lo más parecido a lo de bata, ¿no? Que sería el trabajo de gabinete, ¿no? En mi tiempo era o de campo o de gabinete. Lo de bata es más, te vas de más de campo, estás más en la oficina, ¿no? Pues en el campo es, yo creo que habría que ponerse una bota en cada pie, porque el barco, algunos investigadores tienen que a veces que combatir un poco, investigadores, incluso muchos tripulantes profesionales, el tema de los mareos, que a lo mejor merma un poco la potencialidad de trabajo. Entonces pues hay que tener, por eso digo, una bota de cada, porque tanto uno como otro, a mejor uno para sustituir a otro que no se encuentre muy bien, que normalmente siempre la gente se recupera, pero es lo que he podido ver en este barco, ¿no? De que a veces pues hay que tener un poco, en este caso, una bota, un pie, una bota de cada en cada pie, ¿no? Porque si no, sí. O ir con las botas y la bata puesta, vamos, porque nunca se sabe.
Actualmente combinas tu trabajo en el BO SOSIF con otras tareas como el mantenimiento de instrumentación oceanográfica y soporte a instalaciones como monitorización de playas, radar costero HF, plataforma Lagrangianas, gliders en la ITS SOSIF. ¿Cómo se prepara uno para asumir estas responsabilidades tan diversas?
Pues un poco el día a día, te van poniendo de un... Te lleva un poco todo. Y ahora, teóricamente, yo estoy en la división ETD, Engineering and Technology Division, que sería, para decirlo de una manera sencilla, de mantenimiento de equipos e instalaciones de medidas y calibración de instrumentos. Aunque también es la ETD, igual que se da soporte, porque cuando no soy yo, es algún compañero de la división que cubre el tema del barco, También se da soporte a otras divisiones que hay o a otros departamentos del propio SOCIP, como por ejemplo el departamento de monitorización de playas. Pues nos encargamos desde la ETD pues de disponer un poco los equipos y las embarcaciones, en este caso una embarcación neumática, para hacer las batimetrías periódicas que hacemos en este caso en dos playas, la de Sombou y la de Calamillor, entre otros proyectos que van saliendo de manera puntual. También se da soporte de manera puntual a otro departamento que es de radares, que hay dos radares en Ibiza, un radar digamos en Ibiza y otro en Formentera, en el que contribuye a conocer, digamos, muy rápido lo digo, el oleaje y la circulación de corrientes de superficie. Y sobre todo damos soporte también al departamento de los gliders o planeadores submarinos autónomos, por tanto para tirarlos como para recogerlos, así como también se da el máximo cobertura posible a estos en caso de emergencia, porque claro, a veces puede haber algún fallo y para ello disponemos también de otra embarcación neumática más grande, de unos 9 metros, con mucha más autonomía y que nos puede permitir llegar, digamos, a la península del Tirón si hace falta, si las condiciones son buenas, evidentemente. Y es un poco de ahí también que esa división también entre también un poco en el mantenimiento de las otras embarcaciones que tenemos en el SOCI. Un poco de todo, te va llevando.
Como hemos mencionado anteriormente, has participado en varios proyectos de investigación, siendo uno de ellos el estudio de la capacidad de carga náutica del litoral balear. ¿Puedes contarnos en qué consiste y cuáles eran sus objetivos?
Bueno, en este proyecto he tenido la suerte de colaborar y ha sido dirigido por la doctora Aina García Gómez. Y este proyecto lo que es lo que se intenta hacer, lo que se consigue, es una estimación de una capacidad teórica de acogida de embarcaciones fondeadas de náutica recreativa a lo largo de la costa de las Islas Baleares, de acuerdo con unas hipótesis de fondeo establecidas por nosotros, unos criterios determinados, pero que en resumiendo serían diferentes hipótesis basadas en una suposición de la distancia que podría haber entre dichas embarcaciones. De esta manera tenemos un máximo y un mínimo teórico y teniendo en cuenta los tipos de fondo, con la utilización de sistemas de información geográfico, ortofotos, que están ya muy disponibles y muy, muy manejables, así como también las últimas cartografías unificadas de los tipos de fondo de las Islas Baleares que han salido hace poco, pues nos han permitido pues poder hacer este proyecto con bastante éxito a mi modo de ver. Vamos.
Acabamos con una pregunta que piensa hacer un clásico en nuestro podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería?
Pues dado un poco mi formación anterior en el doctorado de geomorfología costera y también de acuerdo con lo que os he dicho de las costas, con qué costa me quedaría y todo, y con la experiencia ahora del barco, que ves el barco y las posibilidades que da el barco, pues, y ya que estamos aquí, pues ulucubrando, pues sería pues con el barco oceanográfico, pues sería hacer un proyecto de caracterización geofísica de los fondos tanto del sur de Mallorca, sur de Menorca, sur sureste de Mallorca y de la zona de Formentera, que están, digamos, que son materia, todos ellos, bueno, el core de estos tipos de costas, la mayor parte de los materiales son del Mioceno superior, entonces son posteriores, no involucrados en la orogenia alpina, pero están ubicados sobre estos los materiales implicados en la orogenia alpina, digamos. Después sería pues un poco establecer cómo están dispuestos y entre otros pues acabar de aclarar por qué Formentera está ahí y de esta manera, ¿no? Sería algo interesante. No sé si muy útil, pero interesante para mí sería muchísimo y para mucha gente, claro.
Pues lo dejamos aquí, Pau, un placer tenerte en nuestro podcast.
Pues muchísimas gracias, cuando queráis, pues aquí estoy.
Hoy hemos aprendido cómo es la rutina dentro del buque oceanográfico de la ICTS SOCIP, un catamarán que pone sus múltiples instrumentos a servicio de la observación del mar Mediterráneo para apoyar la actividad científica de los investigadores e investigadoras.
Recordamos que la ciencia que se hace del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Islas Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @cesicbaleares, en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino.
Voces CSIC Baleares, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears.